Gracias, Beatriz. Muy interesante el recorrido que nos has proporcionado sobre tu propia experiencia con un proyecto de investigación tan interesante como las mujeres y las artes. Y sin demorarnos más, doy paso a María Dolores Martos, que nos va a hablar del proyecto Bieses. Tienes la palabra, Dolores.
Gracias, Paula. No sé si ya hemos conseguido que se vea el PowerPoint o sí.
Sí, que se te ve, sí, se ve
perfectamente. Bueno, en primer lugar quiero, bueno, pues daros las buenas tardes a todos los asistentes. Disculpad por el pequeño, en fin, problema técnico que se ha resuelto con el apoyo que tenemos, que es espléndido. Y gracias también a Beatriz por, bueno, por adelantar el turno de palabra. Y bueno, yo también quiero dar las gracias a toda la organización del webinario, en especial a la profesora Esther Alegre, que es con quien he tenido más contacto. La verdad es que es un placer para mí compartir este espacio de diálogo multidisciplinar al que hemos asistido a lo largo del día sobre cómo investigar las identidades femeninas en la edad moderna en torno a líneas de investigación que, bueno, como se ha podido comprobar en todas las intervenciones, están desarrolladas por proyectos que tienen ya una amplia andadura y con mucho esfuerzo de los investigadores principales, como acaba de comentar Beatriz. Mi propósito aquí es, esbozaros el planteamiento teórico, las metodologías y las líneas de trabajo y también algunos resultados, pero bueno, la verdad que principalmente con una perspectiva metodológica, que el proyecto de investigación Bieses, como ha dicho Paula, acrónimo de bibliografías de escritoras españolas, ha aplicado al estudio y al análisis de la escritura de autoría femenina en la España de la primera edad moderna. Antes de empezar, sí quería comentaros, para contextualizar, que el proyecto Bieses está dedicado a estas investigaciones desde el año 2004, vinculado al Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED. Lo fundó y lo ha dirigido y sigue implicada y participando en él la profesora Nieves Baranda, catedrática de literatura de este departamento. Y bueno, desde 2018 me ocupo yo de su coordinación y dirección. En el grupo Bieses participan profesores de literatura, pero no solo de este ámbito, sino también de historia, de lengua de universidades españolas, europeas y americanas. Y todo lo que voy a hablar aquí hoy es resultado, como bien pueden entender, de un trabajo colectivo y de muchos años de dedicación. El proyecto ha sido financiado desde 2004 por sus sucesivos planes, siempre del plan I+D del Ministerio, bueno, de Educación o de Universidades, que ha ido cambiando, como tienen en la diapositiva. ¿Cuál es el punto de partida de nuestras investigaciones? Se pueden estar ustedes preguntando. La verdad es que, bueno, se ha dicho esta mañana, aplicado a otros ámbitos de estudio, pero bueno, creo que la reflexión es la misma. Solo recientemente las obras de escritoras y su figura como autoras han sido atendidas por la crítica literaria y los estudios históricos. Las teorías feministas, que empiezan a tener acogida un poquito más tarde en España, en la década de los 90, y otras corrientes críticas como la historia social o privada, son las primeras que empiezan a poner de relieve el silenciamiento de las mujeres y articulan nuevos planteamientos críticos que inciden en las causas de ese olvido e inician su incorporación al discurso historiográfico. Este olvido y ausencias son aún más marcadas en el caso de las autoras españolas respecto a otros países como Francia, Italia e Inglaterra, y lo es aún más para las escritoras anteriores al siglo XIX. Los estudios impulsados por la crítica de género, en lo que al ámbito literario se refiere, han mostrado y demostrado que son muchas las mujeres escritoras, que sus obras, impresas o manuscritas llegaron a los lectores y que hay toda una parte de la historia de la escritura y la literatura que no se había contado. La constatación de este hecho lleva pasada toda una serie de preguntas que vienen cobrando gran relevancia en los estudios literarios actuales. Hubo muchas mujeres escritoras quiénes fueron. Se habla esta mañana, ¿verdad?, de la metodología biográfica y la relevancia para estudiar el contexto en el que vivían estas mujeres. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué escribieron? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para escribir? A partir de la bibliografía que se ha venido ocupando del asunto, desde un punto de vista cuantitativo, este es el panorama que encontramos distribuido por siglos. Procede de estudios de Serrano y Sanz, García Garrosa y Simón Palmer. Me gusta mostrar los números porque, bueno, creemos que los números no dejan lugar a dudas sobre la existencia y el interés de esa producción literaria femenina y la necesidad de estudiarla. El proyecto Vieses nació, por tanto, de la necesidad de completar, recopilar y sistematizar los textos y las fuentes informativas de la escritura femenina desde la Edad Media hasta 1800, dado que no se contaba con un repertorio de conjunto que abarcara con exhaustividad esta producción literaria. Para las escritoras a partir del siglo XIX sí que se disponía ya de estudios abarcadores y tan serios, y rigurosos y relevantes como el de Carmen Simón Palmer, titulado Escritoras Españolas del Siglo XIX, manual biobibliográfico, que fue, bueno, un resultado de años de trabajo, pero bueno, para que se fijen, su primera edición fue en el año 91. El punto de partida inexcusable en el caso de las escritoras anteriores era y sigue siendo el inestimable catálogo de Manuel Serrano y Sanz, titulado Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, que se publicó entre 1903 y 1905 en sucesivos tomos, y que abarca toda la producción de autoría femenina desde el año 1401 hasta 1833. Dado que, bueno, hacía ya más de un siglo que se había terminado, la revisión a la que se ha ido sometiendo ha hecho aflorar numerosas referencias adicionales en estudios y ediciones modernos, pero también la localización de textos extraviados, la edición de nuevas autoras y la corrección de errores que se habían perpetuado mecánicamente en la bibliografía. La mejor herramienta para la recopilación, catalogación y sistematización de esta información fue la creación de una base de datos que se remonta al inicio del proyecto, a 2004, en la que se recoge toda esta producción literaria femenina, atendiendo tanto a factores que tengan que ver con la esfera de lo literario como también a lo biográfico, lo histórico y lo sociológico. La información recogida en esta base de datos requiere la aclaración de algunos campos conceptuales que estructuran la información y que, bueno, también dan idea de cuál es nuestro planteamiento metodológico de estudio. Manejamos un concepto de escritora que no responde exclusivamente al tradicional de autor literario, porque este supondría posiblemente eliminar a una buena parte de las mujeres que escribieron. Incluimos en la base de datos a cualquier mujer que tenga alguna producción escrita u oralizada, emitida en términos de libertad expresiva individual o colectiva, lo que abarca desde cartas o informes oficiales, relaciones, respuestas a cuestionarios, hasta las obras literarias en el sentido estricto tradicional, que estaban bien compuestas en castellano o bien en las lenguas oficiales y que se escribían no solo desde España, sino también desde los Países Bajos y Portugal. Recogemos datos biográficos y autoriales cuando se dispone de ellos, que no es siempre. Fechas biográficas conocidas, que en el mejor de los casos son las de nacimiento y muerte, los lugares asociados a las escritoras y también toda la información de que dispongamos sobre su estatus social, civil, condición religiosa, etc. En cuanto a los textos, y esto también es importante, se catalogan en la base de datos desde una unidad textual mínima de descripción. Es decir, cualquier discurso escrito que tiene un sentido coherente, unitario y cerrado, lo que incluye, como os decía anteriormente, desde la carta o el poema al informe o a una obra de varios volúmenes. Así, los datos bibliográficos no siempre responden a una unidad de descripción bibliográfica estándar, que es a lo que estamos más habituados, es decir, el libro, sino a unidades menores para cuya descripción se hacen constar los datos de autoría y título, dándole una ubicación dentro de la unidad bibliográfica mayor o del libro en el que se inserta. se recoge cualquier información que de la que exista indicio, es decir, que se plasmen los textos sobre la identidad de la escritora, por ejemplo, rúbricas de poemas, cartas, relaciones, titulillos, capítulos, porque esta información nos permite recuperar autorías y a veces, bueno, elementos adicionales de caracterización personal o de la obra, como comentaba la primera ponente de la tarde respecto a la documentación de archivo. Son muchas las referencias a obras perdidas, por lo que en gran número de autoras tenemos indicio de una obra mayor que no se conserva hoy o al menos no podemos acceder a ella todavía. Se trata de información que hay que manejar con cautela, pero es importante porque sirve para construir una realidad histórica más ajustada a lo que era la participación de la mujer en la cultura, que también se ha comentado esta mañana este aspecto. También hay referencias a los documentos administrativos que tenían relación con la autora o su círculo familiar directo y que en la base de datos se recogen como documentos legales. También hay datos sobre recepción, valoradas siempre en términos de visibilidad, es decir, referencias secundarias de otros autores o menciones a través de las que podemos certificar, aunque sea muy levemente en ocasiones, una presencia social en un momento histórico. Y se recogen finalmente lo que solemos llamar fuentes secundarias, es decir, toda la bibliografía lo más actualizada posible, porque bueno, toda base de datos está siempre incompleta, y los estudios que se han publicado y se publican sobre estas escritoras que se contienen en la base de datos. Esta información, bueno, que es amplia, exigente, y también se ha hablado, Paula ha comentado la importancia del rigor de los datos, busca dar respuesta a algunas preguntas fundamentales sobre las escritoras españolas anteriores al siglo XIX. ¿Cuántas fueron en total? ¿Quiénes eran? ¿Qué perfil social o biográfico tuvieron? ¿Dónde vivieron? ¿Cuánto escribieron? ¿Qué tipo de obras hicieron? ¿Dónde publicaron? ¿Quién las leyó? Estos datos atienden, como bien pueden intuir, al carácter textual, pero también a documentación de orden sociológico, fundamentales para el estudio de una producción literaria de este tipo, a cuyo análisis hay que incorporar las herramientas y métodos de la sociología de la cultura que nos ayuden a explicar las motivaciones, difusión y características concretas de la autoría femenina. Lo comentaba Paula también, actualmente la base de datos Bieses es el recurso de referencia para la investigación de escritoras en la primera edad moderna, alcanza ya las 13.000 referencias y bueno, está enlazado a la Biblioteca Nacional y a los metabuscadores de muchas bibliotecas. En la investigación de la escritura femenina de este periodo nos enfrentamos a una dificultad que incide directamente en la metodología desde la que abordar el estudio de estas obras y sus autoras. Es esto la escasez y fragmentariedad de los datos de que disponemos sobre ellas como sujetos históricos, sus textos y el contexto de difusión y recepción de los mismos. Este hecho puede resumirse, en fin, entre otros muchos factores, en dos causas principales que creo que deberíamos tener en mente. La mujer no estaba legitimada para escribir, es decir, la dedicación intelectual no estaba entre las funciones sociales que les eran permitidas, por lo que, era simple y sencillamente un ejercicio de transgresión. Y en segundo lugar, la actividad de la vida de las mujeres no era objeto de atención, dado su papel en social de sumisión, que quedaba circunscrito al espacio privado, quizá no tanto como pensamos y como los estudios históricos están revelando. Por lo que se conserva mucha menos documentación sobre las mujeres de este periodo. Ante esta falta de fuentes documentales, las propias obras literarias ofrecen un caudal informativo esencial para conocer el modo de vida o las relaciones de las mujeres con su entorno social y cultural. En este sentido, una de las líneas de trabajo de Bieses ha sido el estudio y edición digital de los paratextos contenidos en las obras impresas de escritoras entre 1497, año en el que se publicó una obra fundamental, que es el Vita Christi de Isabel de Villena, entre 1497 y 1800. Los paratextos para quien no lo tenga en mente ahora, son el conjunto de enunciados que acompañan una obra literaria impresa, como puedan ser, por ejemplo, los más obvios, el título, prólogos, dedicatorias, composiciones preliminares de otros autores en alabanza de la obra, epílogos, etcétera. La información que contienen estos paratextos es especialmente importante en el caso de las mujeres escritoras por datos que aportan sobre medio de escritura, su trayectoria, sus temores ante el público, fuentes de las que partían, intenciones al escribir, así como también testimonios de la lectura de estas obras y el entramado de opiniones y prejuicios que sus coetáneos o lectores del momento, o quizás algo posteriores, tenían sobre ellas y su posición en el campo de la producción cultural. El número de obras impresas de autoría femenina en este periodo, incluyendo las reediciones, para que podamos hacernos una idea, se sitúa en torno a 350. De ellas hemos editado las más significativas, 150, es decir, en torno al 42,85 de lo que podría ser el corpus total. Las preguntas de investigación a las que queríamos responder van en el orden que ya les he ido señalando, tanto del campo sociológico como del literario o de consumo. El perfil biográfico de las autores, las menciones coetáneas, las condiciones de escritura, los rasgos de las obras, la identificación de los receptores y actitudes de recepción y que como pueden ver, sean operativas en un arco de tiempo muy, muy extenso que abarca tres siglos y contextos, históricos muy, muy, muy distintos, podríamos decir. En cuanto a las autoras, recuperamos información sobre su estado jurídico, si eran casadas, solteras, viudas, monjas, sobre su estatus social, su situación personal y otras circunstancias que tengan que ver con la escritura. Pues escritura por mandato, imagen personal, referentes, familia, redes sociales o familiares y opiniones críticas. Ese es un foco de atención. El segundo es el libro como objeto impreso y la obra como construcción intelectual. Siempre que se escribe, se hace en un marco que podemos llamar normativo o en un género literario. Se hace con un estilo, con una finalidad, con unos objetivos. Y también información sobre el entorno de las escritoras, con quién se relacionaban y cuál era su papel en el mundo cultural. Y por último, en cuanto a la recepción, no solo las clases de receptores que están inscritos en el texto, sino también los juicios que emitieron sobre las obras y sus creadores. Esta es una información muy valiosa. Voy avanzando. Desde el punto de vista de la formalización de esta investigación, se llevó a cabo incorporando metodologías digitales. Es algo a lo que, a lo que en Bieses hemos estado muy, muy atentos siempre. El resultado de esta edición digital es una biblioteca de textos de 150 obras, como ya les había mencionado, y un buscador que se aplica a estos textos y que permite recuperar la información y categorías que les he ido mencionando en distintas combinatorias y posibilidades. Hay una búsqueda básica, cronológica y por autora, una búsqueda avanzada que recupera categorías como mediadores, receptores, estados de las autoras, indicadores de su situación personal, características de la obra y poemas dentro de los paratextos. Y también una búsqueda especializada que se llama PRO y que está destinada a los investigadores que tienen conocimiento de edición digital y que permite también que sea una fuente de trabajo. Los datos extraídos y estudiados de los paratextos nos han ayudado a seguir ahondando en la fijación de modelos de interpretación y análisis para una historia literaria y cultural de la posición de las mujeres y sus receptores en el ámbito de la producción escrita en la primera edad moderna. Algunas de las conclusiones más relevantes podrían resumirse en los siguientes órdenes. La conciencia autorial de las escritoras se va afirmando a medida que avanza el siglo XVII, de forma que se observa muy bien los paratextos, que son mucho más atenuadas las fórmulas de justificación de la escritura, por ejemplo. Las intervenciones y gestiones, y se ha hablado de esto esta mañana también, y gestiones de las autoras para publicar sus obras inciden en esta misma identidad autorial y en una clara conciencia creadora con diversos mecanismos de agencia que van del mecenazgo a la creación de mecanismos de sororidad. En el ámbito de la recepción se aprecia, bueno, lo que podríamos llamar cierta normalización en la presencia de mujeres en el campo cultural, aunque no es este un fenómeno progresivo, sino que se aprecian más bien avances y retrocesos en determinados cortes cronológicos, como pueda ser lo que hemos llamado el boom de escritoras de la primera década del XVII frente a cierto retroceso a lo largo del siglo XVIII, a pesar de que, bueno, de que fue un siglo más beligerante con los derechos, con la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, prometo no cansarles mucho más. Se venía pensando que la escritura, en el caso de las mujeres, eran fenómenos aislados. Esto es algo en que, bueno, en lo que siempre coincidimos en los foros, creo que tanto literarios como históricos. Que una mujer pudiera escribir y mucho más publicar sus obras y aún vivir de la literatura, como Teresa de Jesús, Ana Caro, María de Zayas o Emilia Pardo Bazán, constituía en nuestros parámetros conceptuales algo que estaba al nivel de un verdadero milagro. A las mujeres se les consideraba intelectualmente inferiores a los hombres y estaban destinadas biológica y socialmente a la maternidad y a cuidar de ese entorno familiar. Ello provocaba que, salvo casos excepcionales como los mencionados, la mujer no tenía legitimidad para dedicarse a la escritura. Los estudios de las últimas décadas y análisis como el de los paratextos, en el caso concreto de las investigaciones de Vieses, nos han obligado a replantear esta premisa crítica. Las mujeres intervenían más de lo que pensamos en los círculos literarios y su presencia y relación con otros agentes del campo literario es más significativa de lo que a priori podríamos suponer. La manera de intervenir en la vida cultural era distinta, obviamente, es cierto, a los parámetros del concepto tradicional de autor, pero encontraron siempre la manera de relacionarse y tejer redes con su entorno socioliterario. Lo mencionaba esta mañana la profesora Esther Alegre en torno al contexto de Las Mendoza. De ahí que abriéramos una línea de trabajo sobre las redes de socialización de las escritoras que hemos desarrollado entre los años 2016 y 2018 con el proyecto Escritoras Españolas de la Primera Modernidad, Metadatos, Visualización y Análisis. El objetivo de esta fase de investigación era seguir ahondando en la posición de las mujeres en el campo cultural y cómo ésta ha ido evolucionando en ese arco cronológico y se ha ido acompasando a los cambios del propio campo literario y del contexto histórico y sociocultural. Este proyecto ha aplicado la metodología sociológica de redes a un material en el que ya habíamos trabajado y del que se podía sacar partido, a los paratextos, para estudiar las relaciones que las autoras mantenían con su entorno y responder a preguntas como con quiénes y cómo eran esas relaciones que habían permitido a una mujer romper las barreras de género y publicar su obra, qué apoyos manifiestos habían contribuido a ello y si existían patrones que desde los casos analizables permitieran establecer conclusiones más amplias. Hemos establecido un total aproximado de 2.500 registros sobre las autoras, las personas que compartían ese espacio textual y los tipos de vínculos entre ellos a partir de lo que se han construido las redes o egorredes de las autoras y una red total que define las relaciones entre personas y libros. Pueden verlo en la web de Vieses, quien tenga interés. Las conclusiones más relevantes de la identificación de estas relaciones se han trasladado a una visualización web bajo la metodología del distant reading y haciendo uso de los recursos de las humanidades digitales mediante los llamados grafos de redes y gráficos que han permitido establecer toda una serie de conclusiones cuantificables respecto a una serie de aspectos que voy a resumir muy brevemente para respetar el tiempo que tengo asignado. A pesar de que analizamos obras de autoría femenina, no nos sorprende que la presencia de las mujeres en estas redes es mucho menor respecto a los hombres. La proporción hombre-mujeres es del 79,38 frente al 20,62 y esto sucede, por algo en lo que ustedes ya están pensando y es que los cargos administrativos e institucionales que controlaban el proceso del libro impreso eran lógicamente desempeñados casi exclusivamente por hombres. También observamos que hay una escasa articulación entre los proyectos editoriales porque las autoras no suelen tener, y bueno, esto también es una pauta común, ni una trayectoria literaria extensa ni tampoco muchas obras como pauta general. Respecto a las autoras con mayor número de relaciones y bueno, y en consecuencia mayor capital literario, podríamos decir, son, pues bueno, quizás nombres que a algunos les suenan y otros sorprendentemente menos. Son Teresa de Jesús, Luisa de Padilla, María de Zayas, Ana Caro o Josefa Amar y Borbón. El estudio que hemos desarrollado, como les comento, pone su foco preferente en las redes egocéntricas de las autoras, es decir, en sus redes personales, y muestra en general actuaciones desarticuladas donde cada autora se relaciona con nodos distintos que apenas participan en más de una edición y cuando lo hacen es por su condición administrativa, como sucede con algunos correctores o editores. Estos puentes, que en la teoría de redes son muy importantes porque tienen posiciones claves al actuar como vías de comunicación entre dos redes, bueno, no es más difícil encontrarlo en el caso de la constitución de las redes femeninas. No obstante, hay algunos casos significativos que han abierto nuevas líneas de investigación, por ejemplo, un programa de apoyo editorial activo a la escritura de mujeres en el caso de Lope de Vega, sobre lo que hemos ido publicando, mecenazgos reflejados en dedicatorias a personas que se repiten en las mismas franjas cronológicas, coincidencia de intermediarios que hacen posible la publicación de las obras, etcétera. Pero bueno, en general el modo de agencia de las mujeres se basa en relaciones personales y bueno, podemos concluir que hay una ausencia bastante marcada en roles de mediación entre las redes. Voy a saltarme algunas cuestiones quizás más concretas que podemos recuperar en el debate porque bueno, no querría alargar. Los mecanismos socioliterarios a través de los que las autoras abren estos caminos de intervención en el medio cultural por medio de sus discursos se asientan en gran medida en relaciones. Estas relaciones que se proyectan en redes y las redes y sus puentes crean lo que podemos llamar comunidades intelectuales de diversa naturaleza relacional y con distintos objetivos en las que los proyectos de escritura femenina se desarrollan a la vez que son instrumentalizados por sus autoras y otros agentes para determinados fines relacionados con la obtención de capital cultural, simbólico o material. El estudio de estas comunidades y sus mecanismos es en lo que estamos empezando a trabajar en una nueva fase del proyecto Bieses, ya la sexta, que ha empezado apenas en junio de 2020 y que se extenderá durante 3 años. El proyecto se articula en torno al concepto de comunidad, caracterizada por el sentimiento de pertenencia, de importancia personal, apoyo, integración y satisfacción de necesidades y objetivos, así como una conexión emocional compartida entre sus individuos. Estos rasgos creemos que nos servirán para diseñar un amplio estudio de la cultura escrita de las mujeres, al entender que cualquier objeto escrito intercambiado es un elemento susceptible de representar los valores simbólicos de una de un grupo de una sociedad y también es un modo de acceder al valor y la funcionalidad que la cultura escrita pudo tener para estas mujeres y para sus agencias de empoderamiento de género bajo un concepto tan rico como el de comunidad que en realidad es una apuesta metodológica para una determinada interpretación de los textos. Esperamos que los casos concretos a los que ya nos hemos acercado y que abarcan una, como les digo, una cronología bastante amplia desde el 16 al 18, bueno, estamos seguros que van a iluminar este contexto socioliterario. Termino ya. Espero que este recorrido por la investigación sobre las escritoras españolas de la primera edad moderna os suscite por lo menos preguntas paralelos con vuestros proyectos o intereses y que, bueno, hayan servido para aquilatar un panorama sobre los estudios literarios y la mujer en la primera edad moderna. Os agradezco mucho la atención y paciencia en un viernes hasta ahora. Gracias.
Magnífico.
Muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos a iniciar el...